necesarios, pero además azúcares.
Sí, 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 ¿eh? Claro, claro, claro. Combustible.
El combustible, necesitas energía para poder caminar. Bueno, es este impresionante el operativo que se ha montado, que ha montado la provincia de Buenos Aires. Va a haber, por momentos, se van a cerrar algunos tramos de las rutas para que en el momento en que pase el grueso de la peregrinación, pero como bien decía Gonzalo recién, bueno, es gradual, digamos, no es que salen todos de Liniers a las 8 de la mañana, algunos están caminando desde las 8 de la mañana, pero habrá gente que se va a ir sumando a lo largo del día. Y
a lo largo del trayecto, claro.
Exactamente, claro. A lo largo del trayecto también, y se presume que, bueno, para todo eso hay un operativo de organización que va a ir orientando, y está la gente de tránsito de la provincia de Buenos Aires también, observando.
Sí, un gran operativo policial.
Exactamente, para que, bueno, para que sea una fiesta. Todo el mundo que participó te dice que es una experiencia inolvidable.
Sí, no lo he hecho, pero conozco muchísima gente. Sí. Era muy, muy tradicional cuando yo era pibe. Bueno, que grupos juveniles se sumasen a...
Mirá si habrá para pedir, ¿no?
Uf, digo. Por Dios. 11 de la mañana, un minuto en la República Argentina, momento de noticias, aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 11, un minuto. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 19 grados 9 décimas, la temperatura 63% la humedad. El Ministerio de Transporte bonaerense brinda asistencia en la peregrinación a Luján. La cartera que conduce Jorge D'Onofrio opera en 6 puntos de control de seguridad vial durante la jornada. Los puntos de control están en La Reja, Moreno, Morón, General Rodríguez, Luján y la Basílica San Cayetano. Hoy y mañana habrá un descuento especial con cuenta DNI en el supermercado Coto. Será de 30% sin límite de reintegro. El beneficio no aplicará en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Supermercados mayoristas lanzarán un evento para aumentar las ventas. El Black Mayorista se realizará en noviembre para impulsar las compras de productos para las fiestas. En los locales se podrá comprar al por menor. Campana se prepara para la fiesta del asado de tira. La tercera edición de la festividad se realizará este fin de semana en el campito de Siderca, con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad tendrá una gran preña folclórica a cielo abierto y contará con la participación del dúo Cimarrón, el ballet El Unay y el payador Luis Genaro. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 19.9 la temperatura, 63% la humedad. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara.
Primavera de canciones.
Provincia
de Banca.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
¿Te enteraste? Por pocos días, ofertas relámpago de Casa Silvia. Hasta 30% de descuento. Búscalas en la web o acércate a tu sucursal más cercana. No te lo pierdas. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial.
La nueva app móvil de tu radio.
En Play Store de Android y Apple Store.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
han dado en la tecla con mi pasión por el soul. A mí me encanta el soul, es un género que me enloquece, me parece fascinante. Estamos escuchando a alguien no muy divulgado, por lo menos aquí no tan divulgado como es como era Jaron Jones, junto a los Dapkins. Eran un grupo que se formó en Nueva York. Ella no era oriunda de Nueva York, era del sur de los Estados Unidos, pero desde muy, muy pibita se mudó a Nueva York. Primero su incursión en la música fue, como tantísimos, de la música afroamericana a través de la religión, sí, cantar, claro, en la iglesia, y bueno, posteriormente coqueteando con el mundo del soul.
¿Épocas? Estamos hablando de la década
de los 70.
Ah, mira, yo 70. Pensé que íbamos un poco más atrás.
No, bien, los 70. Ahí. Ella murió muy joven, pero tenía, cuando debutó discográficamente, no tenía más de 15, 17 años. Carrera muy, muy, muy. Sí, pero además en una época. No me acuerdo cómo se llamaba el sello ahora. Deftones era el sello, no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero el sello competía, había como una suerte de correlato infantil muy motorizado por dos artistas que luego de grandes son leyendas. Michael Jackson, pero no como Michael Jackson, sino como Jackson 5.
Sí, claro.
Que eran los hermanos Jackson.
Los Jackson 5, claro. ¿No?
Pero que era un grupo infantil, al
sí,
fin y al cabo.
Sí, sí, sí.
Y el otro, estrellita joven, Stevie Wonder. ¿No? Estrellas de la Motown, la gran compañía de música negra de Detroit. Y acá aparece, no me acuerdo cómo se llamaba el sello estadounidense, que dice, bueno, acá hay una beta, acá hay un filón, vamos a aprovecharlo. Entonces ya, convocaban voces jóvenes y hacían casting de voces jóvenes. Ahí aparece Sharon Jones. Eso que escuchábamos, que sonaba recién, se llama How Long Do I Have to Wait for You? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar por vos?
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo en el programa de hoy. Ya mismo tomamos contacto con nuestro queridísimo compañero Juan Canale y nos metemos de lleno en toda la actualidad deportiva. ¿Cómo andas, Juan? Buen día, buena mañana.
¿Cómo va, Gaby? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien. ¿Vos?
Bien, hermosa mañana. Mucho, mucho calor. Así que a hidratarse bien, pero lindo. Sé que a vos por ahí estos calores te sofocan un poco.
No, me sofoca el verano intenso, pero no, me gusta, me encanta.
Bueno, vamos a hablar de la información deportiva, lo que va a suceder hoy, porque hoy juega Gimnasia.
Sí.
A las 17:30 en el Bosque ante Godoy Cruz, con un equipo bastante diezmado, el Lobo, por muchas bajas, por expulsiones y lesiones. A ver, Briasco, que sigue afuera, no va a viajar con la selección de Armenia, finalmente se queda para recuperarse y apunta al partido del 23 de octubre con Boca por Copa Argentina. Acá hago un paréntesis, ayer surgió fuerte la posibilidad, falta la confirmación aparentemente, de que el partido sea finalmente en Rosario, en cancha de Newell's. Es una gran noticia para la gente del Lobo, sobre todo, porque bueno, eso es otra cosa, ¿no? La cantidad de hinchas de Gimnasia que pueden acercarse a Rosario, que va a ser una locura.
Juaní, eso es octubre 23.
Octubre 23,
bien.
Sí, exactamente, miércoles. Todavía, obviamente, no está confirmado esto ni el horario, uh-huh, pero ayer parece que finalmente va a ser aquí más cerca. Y bueno, es una buena noticia, ¿no? Porque ir a Mendoza o ir a Santiago del
Estero, claro.
Para lo de Gimnasia, sobre todo, Boca va a llenar igual en cualquier lado, digamos. Tiene hinchas en todas partes.
Por el contrario, Gimnasia tenía que trasladar toda su hinchada de algún modo, claro. Claro.
Sí, no, y los gastos y todo es mucho más engorroso. Así, uh-huh, que bueno, veremos si en las próximas horas se confirma esto que surgió ayer. Continuando, bueno, con lo de hoy, te decía, tampoco está Pedro Castro, lesionado, De Blas, que tampoco está recuperado de la dolencia que tiene en la rodilla. Tres jugadores que son titulares tranquilamente. Sumale a Enzo Martínez, expulsado la fecha pasada, y al uruguayo Fernández, al mediocampo. Son cinco jugadores titulares. Y a Baldo, que va a estar con lo justo, viene recuperándose una lesión muscular y sería titular, digo sería porque no está confirmado el equipo, pero la probable formación es con Ledema, Pintado, Morales, Cabral, Colazo, vuelve a línea de cuatro, Salazar más retrasado, una especie de armador de juego, Augusto Más reemplazando al uruguayo Fernández y Garayalde, Abaldo, que sería titular, Valentín Rodríguez por la izquierda y Rodrigo Castillo, el centro delantero. Un partido que hoy, si Gimnasia gana, se acomoda, se puede llegar a quedar bien parado en la tabla de posiciones por los cruces que hay más arriba, pero sobre todo pensando en lo que es el objetivo de meterse en la Copa Sudamericana, ¿no? Claro. Más allá de la tabla de posiciones. Y después, para destacar de esta jornada, la 17, estamos hablando, ayer hubo dos partidos que abrieron la fecha. Unión cayó de local con Central Córdoba, un Central Córdoba que, recordemos, está en semifinales de Copa Argentina y viene levantando en los últimos partidos, saliendo del fondo porque está perdiendo el descenso. Gran triunfo 2-0 como visitante en Santa Fe, pero un Unión que viene muy bien, el equipo de Chiri González. Y Huracán, otro que viene ahí peleando el campeonato, ¿no? Una gran versión. Los dos semifinalistas, ¿no? Central Córdoba y Huracán, que se van a enfrentar en semifinal de Copa Argentina. Ayer el Globo ganó en el Ducó 3-1 a Sarmiento. Y bueno, parcialmente quedó como escolta de Vélez.
Es raro, Juan, te interrumpo, pero no deja de ser raro la evolución de algunos equipos que en el campeonato pasado estaban peleando sacar puntos para escaparle a las zonas riesgosas y que en este campeonato están en los puestos de avanzada. Bueno, Vélez es un caso, ¿no? Pero Huracán también.
Sí, bueno, pero Vélez tiene un gran plantel.
Pero no rendía, ahora, Juan.
En realidad, Vélez, el campeonato pasado estuvo bien. Lo que arrancó mal Vélez es las primeras seis fechas antes de la Copa América. Arrancó muy mal. Y después ahí empieza a levantar en la segunda parte. Y bueno, hasta el partido del otro día que pierde, llevaba, no me acuerdo si eran 12 o 14 partidos sin perder. Es una barbaridad.
Sí.
Y bueno, esas rachas muestran por qué Vélez hoy es el puntero del campeonato, aunque... Hoy pueden alcanzarlo. ¿Por qué? A ver, hay dos partidos para mí muy muy interesantes para ver esta fecha. Hoy, tempranito, a las 3 de la tarde juega Vélez, justamente el puntero, contra Racing. Racing que está a 8 de Vélez, necesita ganar para descontar y seguir peleando, todavía falta mucho, así que un partido muy importante para Racing, me parece que es uno de los partidos de la fecha. El otro es el clásico cordobés. Talleres, que es el... ahora quedó tercero porque ganó Huracán, pero si gana Talleres y Vélez pierde, queda puntero junto con Vélez. Así que y juega con Belgrano, el clásico cordobés, le decía, mañana a las 16:30. Así que esos dos partidos para seguir muy de cerca. El otro que hay que seguir es el de Boca, como local. Mañana a las 21 horas juega con Argentinos Juniors, con Mariano Herrón en el banco de suplentes, tercer interinato. Pero la expectativa de lo que suceda en México, ¿no? Con Fernando Gago, todo a indicar que la semana que viene estaría aquí para asumir, que es lo que busca Boca, aprovechar la fecha FIFA para tener...
Caro, Juan, ¿eh? Le va a salir caro a Boca, ¿no? Romper sí, el contrato con las Chivas de Guadalajara.
Sí, se habla entre un poco más de $1 millón y entre 1 y 2 millones de dólares la desvinculación. Tampoco es tanta plata para Boca, vamos a decir la verdad, viene vendiendo
un poco. Pero para un técnico, para romper el contrato de un técnico...
Decime otro. Uno que llegue vinculado a Boca, que haya demostrado que, digamos, ciertas características, una idea...
No me aprietes a mí. A mí me gusta además Gago. A mí me gusta Gago. Lo que te digo es que normalmente no se gasta tanta guita en romper el contrato de un técnico que, claro, le está yendo bien en México. Las Chivas es el equipo... están ahí con el América, ¿no? En cuanto a popularidad. La popularidad en México se mide de otra forma, ¿eh? De la que la medimos acá. Estamos hablando de muchos millones de hinchas. Y les está yendo bien. De hecho, están en los playoffs, ¿no?
Todavía están en campeonato. Hoy juegan con Atlas. Y el sábado, el fin de semana que viene, tienen que jugar con el América.
Claro.
Como un River Boca casi.
Sí, claro.
Entonces, la verdad que imagínate una situación al revés. Digamos, que vengan a buscar a River o a Boca el técnico de, no sé, del Manchester City. Y te lo quieran sacar la semana previa al Clásico. Es una situación compleja. Pero bueno, también esto por plata, ¿no? Estos son corazón, en el caso de Gago, tira para este lado. Pero bueno, hay que esperar las próximas horas para ver si se termina de definir esto que estamos diciendo, la llegada de Fernando Gago finalmente a Boca. Un Boca que no sé si a llamarlo limpieza, pero sí muchos cambios para la fecha de hoy. No está Rojo, otra vez lesionado. Medina también lesionado. Figal afuera de la convocatoria. Y Paul Fernández también afuera de la convocatoria. Ya, muchos pesos pesados. Cavani, que en la semana se confirmó que renovó contrato hasta el 2025 y ya avisó que se retira en Boca. Uh-huh. Y el regreso de Lema, Advíncula y Brian Aguirre, que van a ser todos titulares. Bueno, Chiquito Romero, que sigue afuera, ¿no? Todavía le queda una fecha de suspensión por la sanción que le propinó Boca.
Sí.
Dudo que vuelva a atajar, pero veremos con el nuevo técnico a ver si cambia algo. Brian el arco, Advíncula, Anselmino, Lema y Blanco, Zenón, Mirabón, que será titular, Belmonte, Brian Aguirre, Cavani y Merentiel, los 11 de Boca para enfrentar a Argentinos Juniors en esta fecha. Y otra cosa que se confirmó la semana fue algo que era un secreto a voces, ¿no? La final de la Copa Libertadores finalmente va a ser en el Estadio Monumental. Así que, bueno, algo que ya se esperaba, se sabía, ya quedó confirmado esta semana. Y después,
si River supera la semifinal, llegó a esa instancia River, ¿verdad?
Claro.
Si River supera la semifinal, va a jugar la final de la Libertadores en su estadio.
Exactamente. Pero bueno, todavía faltan dos partidos para que eso suceda. Y después, mañana a las 12 del mediodía tenemos una final de un mundial. Y contra un rival interesante. Hablamos de futsal. Se está disputando el mundial en Uzbekistán. Argentina le ganó el jueves a Francia 3-2. Un Francia que había llegado a esa instancia con polémica.
Sí, partido picante fue, ¿eh?
No, pero en la previa, en instancias clasificatorias, se había dejado perder groseramente contra Irán para no evitar algunos cruces más difíciles.
Uh-huh.
Algo que, bueno, fue muy cuestionado, particularmente por la gente argentina, porque, bueno, la verdad que tendría que ser sancionada, porque fue muy, muy, muy alevoso. Bueno, le terminó saliendo mal porque perdió con Argentina 3-2. La Argentina que va a enfrentar a Brasil. Mañana a las 12 del mediodía, televisación de DirecTV y de... ¿cómo se llama? La TV pública.
La TV pública.
Muy bien.
Un dato. Argentina es la tercera final consecutiva que va a disputar. Ganó una, su campeón en la otra y va por la segunda estrella mañana desde las 12 del mediodía.
Bien, bien. Bueno, ahí está la posibilidad entonces de que la Argentina se corone campeón mañana contra Brasil, el clásico de clásicos, fútbol de salón.
Ahí va. Y hoy, a partir de las 4:30 de la tarde, arranca la Transmi de fútbol aquí en la radio pública.
No me quiero olvidar del Pincha, no dije nada, juega el lunes recién con Banfield, de visitante a las 18 horas. Obviamente, el equipo no está confirmado. Puedo decir dos de las dudas que tiene Domínguez, porque no tiene delantero, tiene centro delantero, porque Jiménez y Carrillo, los dos lesionados, así que quizás el juvenil Matías Contreras pueda llegar a ser titular o cambie de esquema. Y la otra duda que tiene es en el lateral izquierdo, porque bueno, no tiene al uruguayo actualmente, que se va con su selección. Benedetti todavía no está en condiciones, así que ahí tendrá que ver si lo pasa a Eric Mesa al lateral izquierdo y juega Román Gómez por la derecha, o apuesta a algún juvenil, a Joaquín Pereira, que debute. Pero bueno, tiene ahí un par de problemitas Domínguez para pensar para el lunes.
Muy bien. Juan, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado.
Una cosita más. Nada, listo, ya lo dije. Chau.
Tenía el machete ahí, Juan Canales. Bien, abrazo, Juan. Ahí estaba Juan Canales, toda la información deportiva, toda, absolutamente toda, no quedó nada afuera en su voz. Bien, pasaron 23 minutos, qué difícil que está leer a veces.
Que
23 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos en Hay un Lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia. ¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas. Algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas de calorcito.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce todos los destinos con gastronomía criolla que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En provincia, nos vamos de feria.
¡Nos vamos de feria!
Sí. Este fin de semana, estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
Conversamos con los autores,
recorremos los stands
y disfrutamos de todas las actividades.
Los programas del fin de semana de provincia te traen la feria al aire de la radio.
Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
Este sábado 5 y domingo 6 de octubre. Desde las 13, en vivo.
Por el aire de provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor,
a la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Pasaron de las 11 de la mañana, continuamos aquí en Hay un Lugar. Estábamos escuchando a Melanie Williams y el Cabloide, ¿verdad? Haciendo el japonés, exactamente. Una, una, una banda, una conjunción de la escena indie realmente interesantísima, con un sonido potente, y, pero además con un sonido muy, muy amplio, muy, muy completo, muy llenador. La verdad, extraordinaria. Para que se detengan rato, que lo escuchen. Melanie Williams y El Cabloide. Lo que sonaba era El Japonés. Han pasado 30 de las 11 de la mañana. Somos un montón los que hacemos Hay un Lugar, aunque nosotros con Sonia somos los que hablamos, los que hacen posible este programa son un montón de gente, ¿eh?
Claro que sí, Eddie Babenco, que elige la música, claro, por ejemplo, gracias, le mandamos un beso grande. Está Seba Moyano en redes sociales, está Pilar Salesi y Juan Silva, como siempre, en la producción de este programa. Está el genio de Abuscapa en la puesta en el aire, y una mañana de Agustines y Agustín Lasta.
Exactamente,
también,
¿eh? En el informativo. En el
informativo, y nuestro compañero Martín Bustos en la lectura de noticias desde muy tempranito hoy.
Muy bien. Bueno, uno de los temas políticos centrales de la semana, que quedó muy opacado, Sonia, en función de lo que ocurre. Si hay algo que uno no puede achacarle al gobierno, que no tiene voluntad de gobernar. Tiene voluntad de gobernar, por momentos es espasmódico, pero la cantidad de temas centrales, medulares, estructurales, que modifican el devenir de millones y millones y millones de argentinos que tratamos por semana, es algo, no voy a decir inédito, pero que hace mucho, mucho tiempo que no teníamos en la Argentina, que durante por lo menos dos periodos presidenciales completos, los dos anteriores a Javier Milei, permanentemente estaba midiendo, ay no, este es un año preelectoral, entonces no es una discusión para tener ahora. Al gobierno claramente no le importa, todo lo contrario. Viene a transformar, tal vez ajeno a los intereses mayoritarios, pero viene a transformar. Y entonces todas las semanas discutimos cuestiones, pero en serio, centrales. Esta semana se discutió el sistema electoral de la Argentina. Uh-huh. Esta semana se convirtió en ley un proyecto que da por tierra con una construcción más que centenaria de la República Argentina, que es el sistema de partidos. La boleta única que se aprobó en la Cámara de Diputados, convirtiendo en ley un proyecto que había nacido en la Cámara Alta, en esta semana, el martes de esta semana, en serio da por tierra por la forma en la que la Constitución argentina dice se resuelve la disputa política en la Argentina. Olvídate de los partidos en una era donde el personalismo, las características personales de los candidatos, candidatas, han tomado un vigor verdaderamente trascendente que se sobrepone a cualquier esquema de fuerza política partidaria. En una era de la egomanía absoluta, bueno, nuestro Congreso de la Nación decidió convertir en ley una propuesta de esquema electoral nacional que da por tierra el partido. ¿Por qué? Porque lo atomiza. Porque en la misma boleta te vas a encontrar 22 propuestas partidarias. Uh-huh. ¿Y cómo van a estar las 22 propuestas partidarias? Imagínate que en el mismo, imagínate que en el mismo cuerpo de una boleta, que en la misma superficie papel, porque la boleta seguirá siendo papel, pero es única. Vos te vas a encontrar en el cuarto oscuro con una única boleta. ¿Con una única boleta? No. Ahora te cuento. Pero te vas a encontrar para los cargos nacionales con una única boleta, donde va a haber 22 partidos en la misma boleta representados por una cara. Por una cara. ¿Es en serio el fin de la forma en la que la Argentina reguló su devenir político a lo largo de un siglo y medio prácticamente? Por lo menos desde la ley Sáenz Peña para acá, con pero antes también, vamos. Digo, es, y ha pasado casi desapercibido. Ha habido muy, muy poco análisis al respecto. Prácticamente no he escuchado que estamos rompiendo algo que, a ver, Sonia, funcionó en la Argentina. La Argentina ha tenido severísimas interrupciones institucionales a lo largo de su historia, desde 1930 en adelante, y cada vez que tuvo que reponerse del daño institucional, de la rotura de su ligamento constitucional, lo hizo a través del sistema de partidos. Que los partidos han quedado legitimados, sí, es cierto, pero también es cierto que han aparecido nuevas fuerzas políticas. Y que desde la política, acá no había una vocación popular enorme y una demanda popular enorme de cambiar
boleta única,
el esquema.
Para nada,
en absoluto.
Para nada.
En absoluto.
Hemos tenido mucho más debate con el tema del voto electrónico, acordate.
Pero muchísimo más. No había. Que desde la voluntad de manada de la representación política de la Argentina, esto es el Congreso de la Nación, surja un proyecto que atenta contra el sistema de partidos, a mí realmente me inquieta mucho. Dos o tres cositas más. Primero, rompe el sistema de partidos en el marco de la elección nacional. Creo que quedó claro, lo explicaba recién, está subsumida a la foto del primer candidato y a olvidar. No, ¿te molestaba la lista Sábana? ¿Te molestaba que a partir del octavo aparecen en letras que la gran mayoría de los que pasamos los 40 años y tenemos presbicia no podemos leer? Bueno, la lista Sábana sigue. El tema es que no va a estar. No la vas a poder encontrar. No en el cuarto oscuro. Vas a tener que preocuparte y fijarte quiénes son los candidatos que acompañan esa
cara.
O sea,
no vas a saber a quién estás votando.
No vas a saber
a quiénes estás votando.
No.
Y cuando hablamos de cargos nacionales, hablamos de legisladores. No solamente de presidente y vicepresidente.
Por supuesto. Senadores, diputados. Ahora,
de contarme ¿qué van a hacer las propuestas? Contarme el beneficio porque hasta ahora no lo encuentro.
No lo encuentro. No hay beneficio. No encuentro el beneficio. El único beneficio es alterar otra cosa que para mí ha quedado demostrado, es recontra eficiente, era recontra eficiente el sistema electoral de la Argentina, que es la transparencia del mismo. Acá se ha denunciado fraude, bueno, hemos roto la verdad. Pero repasemos el devenir político de las últimas de los últimos 12 años en Argentina. Después de 12 años de continuidad de una fuerza política, luego del crack institucional, económico y financiero
de
2001, una fuerza que gobernó durante 12 años. Bien, después de eso, ganó la oposición. Daniel Scioli perdió las elecciones que era oficialista, claro. Perdió las elecciones frente a Mauricio Macri. Luego ganó la oposición. Alberto Fernández le ganó las elecciones a Mauricio Macri, que era el presidente de la nación. Luego ganó la oposición. Una fuerza novedosísima como La Libertad Avanza se convirtió en la referencia en el Ejecutivo. ¿Falla el sistema electoral en la Argentina? No, es recontra transparente el sistema electoral en la Argentina. ¿Hacía falta romperlo? No, creo que no. Y lo han roto. Se ha roto el sistema de partidos. Después, si tenemos tiempo, conversamos qué pasa en los niveles provinciales
y locales.
Y locales, ¿no? Porque es casi un llamado a desdoblar elecciones, lo que se acaba de hacer. Pero lo conversamos en un ratito, porque si tenemos una vocación aquí en Hay un Lugar, es tratar de pensar, de pensarnos. De poder aprovechar el sábado a la mañana para parar la pelota, para escuchar voces de esas que nos animan a reflexionar y a pensar. Y tenemos la enorme fortuna de que Jorge Alemán nos atienda. Jorge, uno de los pensadores de la política, de la filosofía política de la Argentina, sin lugar a dudas, notables de nuestra escena. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Gabriel Morín y Sonia Negrín, te saludamos. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, transmitiendo. Vos estás en España, así que es tu tarde en este momento.
Sí, es mi tarde.
Bueno, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de conversar un rato con vos y de poder encontrarnos con tu mirada respecto a lo que nos está pasando en la Argentina. Algo que vos venís vaticinando hace mucho, mucho tiempo. Quienes te leemos apasionadamente, quienes buscamos permanentemente tus artículos, bueno, vemos que tu advertencia respecto al crecimiento de las intolerancias, de las derechas globales con matiz popular, es de larga data. Hoy por hoy, en la Argentina, lo experimentamos en carne propia. ¿Cómo lo mirás?
Y sí, hace años que hay un grupo de millonarios internacional que tienen dos caras. Una cara hipermoderna, inteligencia artificial, algoritmos, conexiones transhumanas, etcétera. Elon Musk es el paradigma. Y a la vez son muy arcaicos. Financian a todas las ultraderechas. Prohibición del aborto, ejercicio de políticas racistas, desaparición del Estado. Y esto es un hecho. Es un hecho propio del siglo XXI. La combinación de lo hipermoderno con lo más arcaico. Y a la Argentina le tocó una experiencia extrema de eso. Uh-huh. Un experimento de los más terribles. Un experimento mayor.
Sí, grotesco, absolutamente grotesco.
Sí, sí, sí. Pero hace años que hay un internacional de millonarios que quieren transformar al Estado en el partido de los pobres. Esto no es una cosa que solo empieza con la cosa que gobierna Argentina. Uh-huh. Y que a la vez financian y promueven a las ultraderechas.
Qué interesante ese concepto. Mostrar al Estado, convertir al Estado como el partido representativo de los pobres.
Claro. Es decir, es una... Cuando ya han sido derrotadas las izquierdas, ahora queda demostrar que pagar impuestos, tener salud pública, tener enseñanza pública, es algo que no va más. Es un cambio civilizatorio el que se proponen estos señores, que a la vez tienen un fuerte control tecnológico.
¿Y cómo nos revelamos? Pareciera que además las derechas son irreverentes hoy, y que nos han robado, sí. que le han robado a los progresismos parte de esa rebeldía natural, y de algún modo estamos descolocados. Eso casi que nos tensiona de forma tal que estamos inactivos, que estamos que no podemos movernos, ¿no?
Sí, hay una cierta verdad en esto, ¿no? El problema es que las izquierdas tienen una cierta impotencia porque juegan en el terreno de la democracia. Y resulta que la democracia está absolutamente condicionada por el fascismo. Claro. Entonces, tener que jugar en el terreno democrático cuando los que controlan el poder de ese terreno no tienen nada democráticos, se ha comenzado a transformar en un problema muy serio en las izquierdas. Uh-huh. Y por lo tanto estamos en un tiempo de reformulación de todo. Porque ¿qué sería recuperar para la izquierda? La izquierda probó con la violencia revolucionaria en los 70. Uh-huh. Luego aceptó que la verdadera transformación venía de un cambio hecho en democracia. Uh-huh. ¿Y ahora qué hace cuando la democracia juega con las cartas marcadas? Y ese es el problema a escala mundial que veo.
Uh-huh. Jorge, vuelvo dos minutos atrás. Usted hablaba de, bueno, estos poderosos, estos nuevos poderosos, ¿no? Digo, en algún momento pensamos... Sí. En los 70, en los 80, veíamos el poder económico concentrado ya no en las supernaciones, ¿no?, sino en los grupos multinacionales. Resulta que ahora aparecen esta suerte de lobos solitarios, no sé si llamarlos así, multimillonarios, que son los que ostentan el poder económico real, digamos, y también el poder político, en definitiva, ¿no? ¿Y qué hay detrás de eso?
Sí. Bueno, están un poco más fragmentados, pero componen una nueva oligarquía. Uh-huh. Componen una nueva oligarquía que, a diferencia de las burguesías clásicas que todavía buscaban mediaciones, aquí se trata de acelerar. no puede haber mestizaje. Hay que echar a todos los inmigrantes. No puede haber pobres que vivan del Estado. Hay que exterminarlos. Es decir, han ingresado en una lógica donde se proponen dar el golpe final frente al retroceso de las izquierdas. Y como lo cuentan con mucha gente que no quiere pagar impuestos, que no quiere ver extranjeros al lado de su casa, ahora me refiero al continente europeo. Uh-huh. Pero bueno, en Argentina es lo mismo, en vez de ver extranjeros no quieren ver a las personas humildes, no quieren ver trabajadores, no quieren ver a los de la propia tierra, a los del propio país. Odian.
La xenofobia europea se convierte en aporofobia aquí en buena parte de América Latina, ¿no?
Exactamente.
Es odio al pobre.
Porque además viajo muy seguido a Buenos Aires y lo constato siempre.
Uh-huh. Te voy a meter en un terreno un poco más fangoso, pero
sí,
viajás muy a menudo a Buenos Aires, lees y respirás nuestra política permanentemente. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo las formas en las que se desenvuelven quienes hoy por hoy son los partidos de oposición, fundamentalmente pensando en el pamperonismo,
bueno,
de cara al gobierno de Milei?
Veo dos cosas, veo simultáneamente dos vectores. Por un lado, una cosa muy interesante, que es el retorno de Cristina. Para quienes hemos vivido la experiencia kirchnerista, yo fui funcionario del kirchnerismo como agregado cultural en España, es una buena noticia el retorno de ella. Sobre todo y especialmente si ella quiere llevar hasta las últimas consecuencias ese retorno. Si no se trata solo de presidir el PJ, sino incluso apostar por la responsabilidad mayor, por la presidencia de la nación, ¿no? Lo que espero es que esto, y esa es una esperanza humilde, como dice el tango, no se haga con el costo de excluir cosas que han sido muy importantes, como por ejemplo el gobernador de la provincia. O sea, tomo distancia de las cosas que se dicen, porque sé que en Argentina se dicen muchas cosas y yo no estoy en condiciones de saber hasta dónde constituyen algo firme o no. Pero simplemente en una mirada superficial, la verdad que me parece que sería un error grave, teniendo este aparato ultraderechista en el poder, ir a la escena con una interna desgastante en el espacio nacional y popular.
Bien, es claro, yo me animo a traducirlo, me decís si le estoy errando o no. Si Cristina está decidida a ir por todo, esto es la posibilidad de la presidencia de la Nación en el 2027, bueno, bienvenido sea, tiene con qué,
claro.
Uno podría decir tiene con qué. Ahora, si solamente es tomar la lapicera para indicar quién va a ser el delegado, ni siquiera sucesor, delegado, ahí la cosa se puede poner un poco más difícil y tal vez mezquina.
Correcto. Es decir, la delegación me parece que no sé si va a tener lugar. Uh-huh. Y si además de la delegación se hace excluyendo a alguien que ha surgido de las propias filas del kirchnerismo y nada menos ha gobernado la provincia de Buenos Aires,
claro,
me parece peor. Me parece que nos va a debilitar mucho esa operación.
Sí, fundamentalmente porque además detrás de la figura de Axel Kicillof se resuelven algunas de estas cuestiones que estamos hablando. En la semana que está terminando, Axel Kicillof estuvo en México. Era el representante de la Argentina en la sucesión de la primera presidenta en la historia de México. Por cierto, Javier Milei la rechazó y no mandó a nadie, ¿no?
Claro.
Como representación diplomática siquiera. Hay ahí una mirada sobre la política, no solamente en la Argentina, sino en nuestro continente, ¿no?
Sí, sí, bueno, Axel es un hombre de una gestión, teniendo en cuenta la realidad de la provincia de Buenos Aires, de una gestión notable, ¿no? Y además estoy seguro que jamás discutiría el lugar de Cristina. Ahora, sería verdaderamente penoso que ese lugar... yo creo que hay una diferencia a establecer entre liderar y conducir. Liderar, Cristina es ya, de hecho, la líder. Y como has dicho antes vos, tiene con qué. Conducir es otra cosa. Conducir es distribuir lugares, establecer mediaciones, conectar sitios. Y no se puede hacer solo desde un punto fijo y ya constituido desde antes. Hay que inventar muchas conexiones. Y entre esos inventos, yo creo que alguien que viene del kirchnerismo, qué mejor cosa que alguien que viniendo del kirchnerismo esté en condiciones de generar un espacio nuevo. Uh-huh. En ese sentido, personalmente, aunque estoy incondicionalmente a favor de la idea de que Cristina asuma todas las responsabilidades, desearía que no fuera con la exclusión del gobernador. Uh-huh.
Jorge, pensando, digamos, en lo que viene, ya saliéndonos un poquito de esta cuestión de cómo se dirimen o no las internas en los partidos políticos, en el partido político más importante de la oposición que tiene este país, que es el peronismo, obviamente, ¿cómo deberíamos, digamos, de alguna manera recuperar un discurso, en este caso, bueno, creo que la gestión de los gobernadores peronistas tiene bastante para decir en este sentido, pero para volver a enamorar a ese electorado a esa porción del electorado que termina definiendo las elecciones y que claramente, digamos, estuvo muy desencantado con el peronismo durante la última gestión de Alberto Fernández?
Sí, evidentemente no hay ninguna buena fórmula completa para esto, pero yo me atrevería a decir que la primera es terminar con la ubicuidad esa donde se puede ser peronista y a la vez de derechas y a la vez defender cosas absolutamente conservadoras o tener una actitud confusa con respecto a los pactos. Me parece que el Movimiento Nacional y Popular tiene que volver a ser un movimiento que asuma los conflictos históricos que le tocan. Y en concreto el conflicto con el poder. Uh-huh. Y que si se retira de eso, va a perder su identidad. Que me parece que es lo que pasó en los últimos tiempos.
Uh-huh. Sí, claramente. Jorge, lo último. Lo analizábamos más temprano, las encuestas, la calle, la manifestación extraordinaria del miércoles pasado, que a mí me parece como mínimo erróneo, cerrarla, cercenarla exclusivamente a la comunidad universitaria, eso habla de
claro,
otra cosa.
Pues, ¿no?
De algún modo está mostrando el final del periodo de romance del gobierno de Javier Milei.
Espero que sí.
¿Qué es lo que puede sobrevenir de un gobierno que no hace otra cosa que reconcentrarse frente a esa situación?
Y bueno, por eso hay que impedir que la salida de esto, que yo no sé cómo imaginarla todavía, uh-huh, sea la salida conservadora. Es decir, que se haga un recambio entre ciertas figuras conservadoras del peronismo, a las que se las escucha plenamente hablar de cosas bastante conservadoras, con sectores del PRO. Porque si la salida va a ser esa, estamos en un país que va a ir desapareciendo lentamente.
Sí, no es una salida esa, ¿no?
No. Claro. La salida tiene que ver cómo se organiza, pero tiene que volver a tener como punto de partida el Movimiento Nacional y Popular. Con todas las alianzas que sean necesarias, por supuesto.
Jorge,
pero cuando escucho pactos con Pichetto, con Villarroel.
Sí, claro. Sí. Sí. Pensamos en los mismos personajes, claramente. Bien, me gustó mucho eso. Que es un desafío enorme, ¿no? Pero el peronismo no puede aceptar cualquier cosa. No puede aceptar dentro de su identidad, claro, personas que lo niegan de algún modo con su actitud y con su prédica, ¿no?
El peronismo ha durado históricamente el tiempo que ha durado por la capacidad que tiene de resignificación y reinvención. Uh-huh. Si no se acepta esto, es como no aceptar el peronismo.
Totalmente.
Si el peronismo es una foto fija, esencial, que cumple con una doctrina inamovible, que se, no hubiera existido. Hubo otros líderes populares en América Latina, uh-huh, Getúlio Vargas, uh-huh, López Alvarado, bueno, Fernando Torres, El peronismo existe por su capacidad de resignificación.
Sí, totalmente. Esa característica ha sido permanente y ha sido la que ha sostenido algo inédito, creo, en el mundo. No hay ningún otro movimiento popular que conserve un nombre propio durante más de 70 años, ¿no? Me parece que ninguno ha tenido esa prosperidad, de algún modo.
Sí.
Jorge, te agradecemos mucho la lucidez de siempre y compartirla con nosotros en esta mañana. Unas muy buenas tardes allí en España. Te mandamos un fuerte abrazo.
Buenos días para ustedes.
Gracias, muchas gracias. Bueno, un gustazo, enorme gusto. Gracias, Pili, extraordinaria. La nota con Jorge Alemán. A mí me gusta mucho siempre hablar con Jorge. Es una de esas personas que me ordena el pensamiento. Que, bueno, cuando estoy un poco detenido, incomprendiendo lo que tengo enfrente, escucharlo me ordena, me muestra las claves, me explica las cosas. Así que bueno, ojalá que a ustedes les haya pasado lo mismo y lo hayan disfrutado tanto como nosotros. 5 minutos faltan para las 12, para el mediodía. Tenemos un sábado precioso en La Plata y alrededores.
La ciudad de La Plata. Y nos estamos preparando con todo. Ya están llegando nuestros compañeros allá a Drogué, a la plaza Almirante
Brown. Qué lindo,
Drogué. Hermoso, a Drogué hermoso, de verdad.
Tuve novia ahí por el barrio.
¿En serio?
Sí.
Ah, Ruta 4.
Sí, claro.
Mucha Ruta 4. ¿Cómo se llamaba el paso?
Transporte Automotor La Plata.
Claro. El que va hasta San Isidro.
Exactamente.
Bien.
Por Pasco ese tomado.
Por Pasco, muy bien. El que pasa por Bursaco.
Sí.
Sí, señor. Es muy lindo.
Pasa por el corazón de Banfield.
Sí, claro.
Ahí paraba yo.
Bien, ahí está. ¿Cómo se llama la avenida?
No me acuerdo cómo se llama. Ah, no Mix, acordar. Decís vos, la avenida Mex. La Mix. Es una avenida.
La que atraviesa
absolutamente todo.
Sí, claro.
Creo que era esa.
Y no he podido bailar en la casa una discoteca de la
¡epa!
Sí, claro que sí. Bueno, tengo edad como para haberlo hecho.
Sí, sí.
Claro que sí. Bueno, a ver, están llegando, te decía.
¿Qué es lo que va a haber esta tarde ahí?
Tenemos una super transmisión. Mira, a la 1:00 p.m, la verdad es que gran parte de la programación de la radio pública se fue, se viajó a Almirante Brown. Van a estar los chicos del Tenedor de Libros y
bien.
Después Claudio Martínez con su laboratorio de ideas. 4:30 p.m. arranca la transmisión de fútbol, así que si sos tripero lo vas a poder escuchar por el aire de provincia. Y a las 8:00 p.m. un especial que va a estar buenísimo, con Juancito Silva, va a estar trabajando allá con Nacho Pereira León
después,
y Paula Vistañino.
Después de la transmisión continúa.
Después de la transmisión volvemos allá.
Almirante Brown.
Exactamente, con un especial de la Hora Plateada, donde va a haber música, va a haber buena literatura. La verdad que han hecho una movida muy, muy interesante la gente de Almirante Brown. Pero si no podés viajar a Drogué, búscalo porque hay un streaming del área de cultura del municipio de Almirante Brown que va a estar transmitiendo en vivo. Jueves y viernes estuvieron nuestros compañeros de la 97.1 y la verdad que una experiencia preciosa. Fueron así como en distintos horarios, un poco más mixeados ellos, nosotros vamos así como en continuado. Pero re linda experiencia, la han pasado muy bien, impresionante la cantidad de gente que ha habido, bueno, ya te digo.
Populoso, el sur del conurbano, por favor.
Sí, claro que sí, y estos eventos, que además es en la plaza, no hay que nada, es absolutamente libre, gratuito, vas, te quedás el rato que querés, te comes algo a la pasada. Te tomás una cosita, una coquita, un algo, en una tarde que acompaña. Aparte,
sí,
bueno, esto es hoy y mañana, a partir de la 1:00 p.m, también vamos con toda la programación desde allá.
Bueno, enorme operativo de Radio Provincia de Buenos Aires.
Sí, sí.
Ahí en el corazón del sur del conurbano bonaerense.
Todos más que invitados.
A Drogué, en el partido de Almirante Brown. Un minuto nos separa de las 11:00 a.m. En la próxima hora te vamos a proponer viajar por la provincia de Buenos Aires. Bajamos un poco el tono, listo, no te comemos más la cabeza y te vamos a invitar a recorrer dos grandes hitos bonaerenses.
A ver.
Uno, bueno, uno de los emergentes culturales más importantes que dio no solamente la provincia de Buenos Aires, de Pergamino al mundo. Vamos a estar hablando un poquito de Atahualpa Yupanqui, en un ratito nada más. Y el otro, un hito, el salame más largo de la Argentina.
Tenían que ser los de Giles, mira.
Obviamente, ¿dónde podía ser eso? En mi querido San Andrés de Giles. Pero eso, nada más que un ratito, quédate con nosotros en la última.